Per un con ¿qué significa para ICANN actuar en interés del bien público internacional? Cuando empezamos a pensar qué era lo que podía hacer ICANN, su nombre era Neuco. Ni siquiera se llamaba ICANN y era una asociación sin fines de lucro. Para nosotros, los que pensamos en esto, realmente creímos que la organización debía actuar en interés del público. Y yo creo que en ese momento dije que lo de global no existía y realmente creo que debería haber estado ahí. Entonces, hay una afirmación de compromisos como tema que creo que tenemos que considerar con la mayor seriedad posible, porque esto significa que para mí ICANN a todos los niveles, comunidad, personal, junta directiva, tiene que trabajar para entender qué es lo que está sucediendo en todo el mundo. Tenemos que trabajar para saber qué es lo que está sucediendo tecnológicamente. Tenemos que trabajar para entender lo difícil que puede ser para algunos de los participantes participar por completo y buscar formas para posibilitar la participación. Y voy a agregar algo más. Yo creo que nosotros debemos generar la participación informada. Significa, entonces, fortalecer la información que le damos a todas las partes interesadas para que puedan entender ICANN, para que puedan entender qué hace ICANN y para cómo ser participantes eficaces. No todo el mundo tiene por qué tomar decisiones sobre una política técnica. Por ejemplo, no es mi caso. Pero hay mucha gente que tiene antecedentes técnicos y que ellos tienen que entender que el interés público global, como lo tenemos que entender nosotros, este interés público global nos brinda educación, conciencia y aspectos técnicos. Todos los que participen en la comunidad de UCAN tienen que poder utilizar esto en forma educativa, lo que significa todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Toma la palabra Steve. Muchísimas gracias. Agradezco realmente las palabras y espero aprender el siguiente nivel de detalles, pero creo que esto nos consumiría el doble del tiempo y puedo decir de la gente que conozco y que veo que estamos todos amenazados, muchachos. Entonces, o en virtud de la brevedad y la claridad, les pediría que todos se mantengan en el tiempo. Toma la palabra Jean-Jacques Souvenat, miembro de ALAC y anterior miembro de la Junta. Tengo dos preguntas para formular. Tienen que ver con el interés público global. ¿Por qué y por qué ahora? ¿Por qué? Bueno, creo que Marilyn respondió parte de esto, pero tenemos que recordar cuánto tiempo hace que llevamos este debate a cabo. Y agregaría que el modelo de múltiples partes interesadas en sí misma es muy desafiante hoy, más allá de lo que lo fue en el pasado. Y por eso entonces necesitamos mejorar la confianza en todo el mundo hacia la ICANN. Y en este sentido creo que el interés público global que tenemos que defender es un elemento crucial para mejorar la confianza pública para ICANN. Ese es el porqué. Ahora, ¿por qué ahora? Bueno, creo que hay varios elementos. Uno es que la NTIA ha asesorado a toda la función de IANA recientemente y ha subrayado cuáles son las falencias de ICANN, que necesita una separación estructural entre lo que es la generación de políticas y la implementación, que es necesario tener una política de conflicto de intereses para ICANN que se aplique a todo el mundo y que debe ser bien implementado, disposiciones que hablan de un respeto completo y pleno por las leyes nacionales y, finalmente, lo que tiene que ver con la presentación de informes para mejorar la transparencia y la responsabilidad hacia la comunidad global. No lo inventamos ninguno de nosotros, sino que es el asesoramiento que ha dado la autoridad y que responde a la función de IANA. Ese es uno de los elementos de por qué ahora. Otro de los elementos son las debilidades internas de limitar la capacidad de ICANN para atender a todo el interés público global. Por ejemplo, el descuido o el cuidado insuficiente que se le dio a este modelo de múltiples partes interesadas, utilizando las decisiones de política expeditiva que a veces no ve el asesoramiento que brinda incluso la propia comunidad de ICANN por encima de la OC. Este modelo entonces de múltiples partes interesadas también tiene sus fallas. Tenemos que pensar en sus fallas y en el equilibrio. Y finalmente hay un sentimiento de que la comunidad mundial de ICANN siente que la internacionalización de esta organización, que siempre se ha pedido, todavía está lejos de ser logrado, tanto en términos de estructuras y particularmente para la custodia general internacional de la Internet. Toma la palabra Steve, gracias. Paul Thurty habló en mi propio nombre. Rob Bestrom el lunes habló de conflictos de interés percibidos. Yo leí en el sitio web de la BBC que Peter Dengershot ahora tiene TLDs, dominios de alto nivel, y que creo que está presentando una solicitud para los nuevos GTLD en nombre de punto no sé qué. No se entendió bien, perdón. Pero lo que me interesa es, en el término de los nuevos GTLD, me parece que durante su presidencia no solo tendríamos que mandar notas a gente que provee la mayor parte del financiamiento de la ICANN, sino que se han rechazado sugerencias que yo presenté en Vancouver, en Nairobi, para que sus registratarios supieran lo que estaba sucediendo. Porque yo recuerdo que se hablaron de preocupaciones respecto de la aplicación de la ley y del acceso a esos canales. ICANN continúa ahora con el programa de GTLD y creo que esto significa, no estoy diciendo que hay que evitar o que eliminarlo, sino que quiero que hay que decirle a cada registratario qué es exactamente lo que está pasando, y para proteger el .com y .net, no solo que existían hasta este momento, sino la protección con los nuevos TLD como resultado del .xxx, por ejemplo, en forma inmediata. Muchas gracias. Toma la palabra Steve. Sí, querría responder a una parte de su amplia presentación. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar con presidente, pero prometo que no voy a solicitar ningún nuevo GTLD cuando termine mi presidencia. Gracias. Toma la palabra Paul. Bueno, tiene que ver con la percepción. Esto habló Rod Bestrom el otro día. Hay un interés en la percepción. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa percepción si es que existe. Buenas tardes, Steve Del Baco, de NetRoyce. No sé exactamente de todo lo que hay de interés público en la agenda, pero me parece bárbaro que podemos hablar de eso porque tenemos una afirmación de compromiso, tenemos estatutos y ahora también estamos revisando el contrato de IANA. Lo que esto tiene sí que ver con el interés público global. Yo lo que no sé es si la Junta está tratando de decirle a la comunidad que defina qué significa esto. En los últimos meses hemos tenido cierta experiencia, porque desde la reunión de Cartagena, de hecho, la Junta está preguntándole a la comunidad lo que tenía que ver con la elección de la gente, y ahora parece que tiene que ver con una afirmación de la revisión de los TLD que estaban en la raíz en ese momento. Creo que nosotros hemos dicho cuál es el asesoramiento que hemos dado. Hemos hecho un proceso muy riguroso para llegar a definiciones bastante estrictas, pero sin embargo sigue siendo muy alto para que ICANN pueda pasarlo. Entonces no hay que ser dual para la comunidad, sino también poner el proceso para que, si definimos lo que es el interés público global, decir, bueno, estas son las dos cosas que hacemos. Hacemos registraciones y hacemos resoluciones, y es lo único que maneja ICANN. Y las únicas cosas que queremos tener del interés público es tener la disponibilidad y la integridad de las registraciones y de las resoluciones. Creo que ese es el primer punto para la definición. Tenemos que trabajar sobre eso. Y invito a la Junta a preguntarle a la comunidad para que trate de resolver este desafío. Toma la palabra Steve. Sí, la comunidad tendría que definir, entonces ayudar a definir qué es el interés público global. Voy a tomar esa idea. Buenas tardes, soy Jessica Ayanga. Yo querría agradecer a ECAM por la asistencia que me han brindado para el interés de la gente en todo el mundo. Nuestro CCTLD, punto Ruanda, Delta Ruanda, ha estado en funciones hace unos 17 años y el personal de ECAM nos ha podido ayudar para saber exactamente qué se necesita para que la comunidad pueda recibir la asistencia. Ahora estamos en el proceso de delegación. Inicialmente eran 3 o 4, pero en la forma en la que ICANN nos asesoró para poder abordar este tema, el operador estuvo de acuerdo en tener una redelegación que sea sin problemas. Quiero agradecerle a Anne Rachel, que también nos aseguró, asesoró a toda la comunidad de Ruanda y nos ayudó a venir acá. Toma la palabra Steve. Muchísimas gracias por el comentario. Gracias, Steve Metalis, de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual. La articulación más reciente de Steve Del Bianco, que fue resaltada por él, fue la afirmación de compromisos, una de las formas en la que ICANN podía responder a el interés público global, que fue de la revisión del ATRT, que es un equipo de revisión, que es algún documento que les va a llevar a la mesa rápidamente, con las suposición de que todas sus recomendaciones van a ser adoptadas. Realmente hemos considerado seguir con el precedente que fijaron en los ATRT, pero también es muy importante recordar que ICANN actúe en nombre del interés público internacional cuando negocia los contratos y cuando los hace cumplir. Entonces, yo no voy a hablar del acuerdo de acreditación de registradores, porque esto es una negociación que se está dando en este momento, pero sí después vamos a hablar de cumplimiento y sé que hay un punto en el orden del día. Lo que diría es que ICANN tiene que negociar el acuerdo de renegociación de .com, y en ese contexto creo que quedó bien establecido que la JUIS amplia o plena está dentro del interés global general. .com es uno de esos tres puntos que salgan de las normas de GTLOD para tener un SIC, un JUIS pleno y completo. Entonces, yo insto a ICANN a que actúe en nombre del interés público global y que insista en el contrato para empezar el .com con su migración a el sistema de una JUIS plena y completa, o que ejerza la autoridad que tiene en el contrato con .com ahora, para centralizar entonces la base de datos JUIS del .com. Creo que antes de fines de este año, cuando vence el contrato de .com, me gustaría ver algo de esto sobre la mesa. Toma la palabra Steve. Muchísimas gracias.
Soy Mara Stound, de Corp. Mi inquietud con respecto al interés público tiene que ver con cómo nos empezamos a comunicar desde ICANN con los que están fuera de la comunidad. Y me preocupa mucho la ausencia de cualquier consideración de interés en la manera en que nos comunicamos. Si nos miramos en el sitio web de la ICANN, vemos donde dice acerca de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿ICANN y el resto o alguien más? Antes se hablaba de acerca del proceso de ICANN, y ahora cuando uno entra al sitio web parece que la ICANN es una compañía que vende algún producto, como si estuviera haciendo publicidad para todas las actividades de difusión de los GTLD. Parece que está vendiendo un producto, y tal vez esto lleve a mala interpretación y también a que hay muchos que puedan pensar que pueden hacer la solicitud de un GTLD a último minuto. Ahora, en los videos, ¿dónde está el interés público? Si la gente consigue su GTLD, dicen, este es mío, mío, mío. Yo quiero tener mi dominio. Y la ICANN tiene un lenguaje que se comunica con el que se comunica con el público que tiene que ver con ocupar el espacio. Todas las solicitudes que realmente tienen la intención de promover el interés público, todas las aplicaciones que tienen la intención de promover el interés público, no están cumpliendo esa función. Y puede ser por falta de tiempo, que es razonable, y no hay manera de preparar todas las aplicaciones de interés público con los nuevos GTLD. Si la ICANN quiere proponer el interés público como el fundamento de sus acciones, tiene que asegurarse de que todo el lenguaje que utiliza se adapte para comunicarse con el exterior. No es solamente una cuestión de ejercitar o de ejercer derechos. Hablamos aquí de un proceso de batching, de lotes, donde la ICANN solicita un montón de objetividad para evitar tener que determinar lo que está en interés público. Si se necesita este manejo en lotes o en batching, bueno, alguien debería verlo eso y no dejar que un robot lo haga. John Good trabajo con la Asociación de Tecnología y creo que acá por un lugar tenemos que ver qué deberíamos hacer y qué no debemos hacer. La mayor gente en esta comunidad se preocupa por el futuro del sistema GTLD, le interesa la innovación, pero a veces nos olvidamos que el mundo es un negocio, es un bazar. Entonces tenemos que ver ¿cómo nos manejamos? Steve dijo que piensa que la función principal es la registración, son las registraciones y las resoluciones en ICANN. Al hacer lo que hace, cuando definimos la misión, lo que mejor puede hacer ICANN a favor del interés público es en realidad cumplir su misión bien. Entonces, antes de entrar en cualquier otro tema, tiene que focalizarse y cumplir bien con su misión. El 75% de nuestros debates en estas reuniones tienen que ver con minimizar las consecuencias negativas de lo que hacemos como misión central. Entonces, podemos lograr nuestra misión central sin afectar el interés público. Y eso es una buena idea. No tenemos que promover el fraude o la pornografía infantil o el robo de IP. Tenemos que hacer lo que podemos hacer mejor. Pero hay un gran peligro que nos acecha en la relación con los clientes, los registrantarios, con los gobiernos, que es ampliar nuestra misión proactiva más allá de las registraciones y las resoluciones. Hay muchísimas organizaciones internacionales que tienen la finalidad de cumplir con distintos objetivos de interés público. Nosotros tenemos que asegurarnos que el tren funcione a horario y tenemos que ir al grano, hacer lo que corresponde. Dedicamos muy poco tiempo a focalizarnos cuán importante es esto y asegurarnos de hacer eso. Gracias. Andrew Mack, de M Global, miembro de la unidad constitutiva de empresas y también del grupo de trabajo Jazz. Ayer era el 14 de marzo. Es un feriado donde la gente se envía también PIS y hoy estamos y celebran todo tipo de cosas. Hoy hablamos de los IDN que también consigan su parte del pastel, ¿no? Entonces, sabemos que Internet puede explotar con el crecimiento. Para mí me preocupa que este primer lote esté compuesto por empresas ricas del norte mundial y solamente tenga unos pocos solicitantes y unos pocos IDN. Como saben, hay muchas dudas, incluso los gobiernos que dicen que el modelo de la ICANN no funciona. Yo personalmente creo que el modelo de múltiples partes interesadas, con todo su caos y todo su desorden y su lentitud, sí funciona. Realmente creo que esto favorece el interés público. Una de mis mayores preocupaciones es que los detractores pueden poder poner obstáculos en programas como Jazz y no dar lugar a los IDNs que utilizan otros idiomas. y que piensen que solamente a ICANN le interesan las cuestiones de los países ricos. O sea, estoy de acuerdo con Jonathan que tenemos que cumplir nuestra misión, que nuestra misión tiene que ser limitada, pero la tenemos que hacer en todas partes del mundo. Creo firmemente que nosotros y el éxito de nuestro modelo van a ser juzgados según cómo nosotros abordamos la parte global del interés global. Espero que sigamos aumentando nuestra atención en el apoyo de los solicitantes en los IDN como resultado. Muchas gracias. Calis Vital, copresidente de Multilingual Internet Group. En primer lugar, celebro que hayan incluido este tema en el programa. Pero mi pregunta es, ¿ustedes saben con toda su experiencia realmente, con todo su conocimiento de lo que ocurre, que tenemos que tener tanto consejo con respecto a un requisito mínimo de lo que es servir al interés público? Déjenme darles un ejemplo de que algo que tiene que ver con no atender a este interés público. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que se ha ubicado un fondo de 2 millones para asistir financieramente a algunos solicitantes. A simple vista, parece que la ICANN habría que felicitarla por esta medida, pero después uno empieza a ver la letra chica. La letra chica dice que para poder acceder a esa asistencia, el proceso de evaluación es subjetivo. Es decir, lo dejan a criterio de los evaluadores definir quiénes necesitan esa asistencia en contraposición con otros. Esto no debe sorprenderle a la comunidad y a la Junta Directiva, pero una organización sumamente transparente, esto puede funcionar. Nosotros no somos tan transparentes como deberíamos serlo. En segundo lugar, uno dice, bueno, pasemos al siguiente nivel. Vamos a ver cómo esto va a ser evaluado. Entonces, el proceso es subjetivo. ¿Cómo va a ser evaluado? Uno dice, bueno, ¿quién tiene que estar en esta evaluación? ¿Un nombre de marca global como KPMG o Deloitte o alguien que pueda inculcar confianza? No. Y la ICANN está embarcada en reclutar voluntarios para hacer ese proceso de evaluación. Yo les digo que todos deberían saber que como requisito mínimo de poder servir al interés público y global, esto no es el caso, no lo están haciendo. Hay muchos otros ejemplos. Hace unos pocos días, algunos de ustedes participaron en un panel donde un caballero, Mike O'Connor, si me permitís voy a citar tu nombre. Ya termino. Les pido disculpas por, pero seguramente esto tiene que ver, va al grano, ¿no? Mike O'Connor dijo que para determinar si uno está haciendo algo ético o no ético, tenemos que usar el estándar de Mike Wallace. Yo creo que Mike Wallace es un excelente ejemplo. Mike Wallace es nuestra propia conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Así que creo que lo que deberíamos debatir cuando hablamos del proceso de servir el interés global, deberíamos saber por lo menos lo que no lo sirve. Y en el programa hay requisitos que son inaceptables y les pido por favor que los modifiquen. Muchas gracias. Hola, soy Sofía Fent de China. En primer lugar, quisiera agradecer todos los aportes que ha hecho con respecto a los IDN para nuestro país, Zhongwo. Zhongwo significa China en caracteres chinos, ha llegado a los 400.000. Y tenemos servicios DNS. Y Zhongwo, en los caracteres chinos, representa el 20% de las consultas de DNS. Entonces, esto muestra que hay mucha importancia de las variantes de IDN. Así que esto les agradecemos muchísimo por estos aportes tan significativos que han hecho para los STLDs de IDN. Y ahora, con respecto al programa de los nuevos GTLD, hay un, porque estos son un componente principal de este programa. Nosotros tenemos grandes expectativas y esperanzas de que la ICANN pueda continuar tratando las cuestiones de las variantes de los IDN en chino para satisfacer el interés de la comunidad de China y las necesidades de los usuarios. Muchísimas gracias. Philip Shepard, de Cedari. Tal vez ahora hablo más como persona dentro de la ICANN. Quiero compartir con ustedes unos pensamientos que creo que debemos considerar. En primer lugar, es de George John Cain. El interés público se atiende con el intercambio libre de ideas. En ICANN puesto puede ser muchas cosas, pero el intercambio libre de ideas es una buena descripción de lo que estamos haciendo aquí. Así que creo que estamos en el camino correcto. Y en segundo lugar, quiero compartir con ustedes una cita de Bernard Shaw, alguien que tal vez ustedes reconozcan. Si ustedes tienen una manzana y yo tengo una manzana, y intercambiamos esta manzana. Entonces, ustedes y yo vamos a tener cada uno una manzana. Pero si ustedes tienen una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos las ideas, cada uno de nosotros vamos a tener dos ideas. Eso es lo que hacemos aquí. Muchas gracias. A veces. Estamos hablando aquí del interés público global y hay muchas sugerencias con respecto a que los nuevos GTLD van a servir los intereses de Norteamérica y de grandes corporaciones al costo de los o a expensas de los norteamericanos, que son personas que han adoptado el .com, el .net, muy rápido, que han utilizado mucho la Internet, que han alentado el uso global de la Internet, que han inculcado la confianza en el uso de mecanismos de compras a través de Internet, y son esas personas las que van a salir perdiendo como resultado de esto. Eso no podemos permitir lo que ocurra. Las personas que se van a beneficiar en gran medida, en mi opinión, son los abogados dedicados a propiedad intelectual, quienes van a hacerse un festín con todo esto. La charla sobre registraciones defensivas que ocurrió antes de esta reunión muestra que estamos yendo en esa dirección y que básicamente ninguna de las preguntas que debían haber sido respondidas tiene respuesta. Así que va a haber una gran lucha y creo que sería muy buen momento para ser abogado. Ojalá fuera uno yo.
Toma la palabra Steve. Primera cuestión del chat, Philip Demans. Voy a leer los comentarios. Un comentario de George Kikros. El contrato de .com está finalizando. Para que ICANN renueve este contrato con VeriSign y llame a una licitación, me parece que esto no guarda coherencia con el actuar en el interés público global. Los monopolios monopolizan los intereses. Hay muchas corporaciones y VeriSign ha tenido muchos millones de dólares que ha ganado de estos procesos que tienen que ver con competencia o a expensas de los consumidores. Creo que ICANN hoy tiene que comprometerse a abrir una licitación pública para los .com operativos, como ha recomendado el Departamento de Justicia y la NTIA en el año 2008. Toma la palabra Steve. Muchísimas gracias. ¿Algún miembro de la Junta quiere hacer algún comentario? Bueno, creo que entonces vamos a pasar al siguiente tema en la agenda, que es la disponibilidad de los documentos y del programa de las reuniones de ICANN. Sé que es un tema muy interesante y que quizás no hay mucho interés, pero bueno, esto tiene que ver con la disponibilidad de los documentos y la preparación de los programas de las reuniones de ICANN. ¿Es verdad que nadie tiene nada para decir? Gracias. Sabemos que esto no fue la mejor secuencia que hemos preparado en las reuniones y vamos a mejorar en el futuro. Espero que cada uno de ustedes puedan comprimir y esto los ayude a esos 20 minutos de discurso que tenían preparados. Steve Matalis, toma la palabra. Sí, agradezco tus comentarios iniciales y poner esto en la orden del día. Me parece que en el 2009 se adoptó la resolución que decía que si algo se iba a debatir en una reunión pública, el orden del día y los puntos de discusión tenían que publicarse 15 días hábiles, con 15 días hábiles de anticipación. Creo que en los últimos años ICANN ha hecho un muy buen trabajo adhiriendo a esa norma. Esta vez creo que, no sé qué pasó con el sistema, de hecho, y uno de los resultados fue que fue mucho más difícil alentar a la gente a venir, porque las actividades que se prometieron, como un debate sobre una de las propuestas a la modificación al acuerdo de acreditación de registradores, no se presentó antes, 6 o 7 días antes de la reunión. Entonces fue muy difícil que la gente pudiera venir preparada y planificar su asistencia. Considerándolo desde el punto de vista también de transparencia de la Junta, me gustaría saber cuáles son las acciones que se planean tomar para evitar una repetición de este tema, sobre todo, como usted lo señaló, señor presidente, la siguiente reunión es dentro de bastante poco tiempo, son nada más que 3 meses de diferencia. Entonces, creo que esto es algo que el directorio, la junta directiva, debe ser responsable y debe tomar medidas en consecuencia. Toma la palabra Steve Roth, no sé si tienes algo para decir. Toma la palabra Rod Beckstrom. Si muchos de los documentos no fueron publicados a tiempo o no cumplieron con las expectativas que todos teníamos y no cumplimos con esos 15 días previos a la reunión, vamos a hacer lo que esté en nuestro alcance para que esto no vuelva a suceder. ¿Y le podemos alcanzar un micrófono a Kurt Priest, por favor? A ver si puede dar una respuesta. Toma la palabra Chris Priest. Sí, es exactamente lo que dijo Rod, para brindar algunos detalles sobre la publicación tardía del programa. Nosotros vamos a tratar de ver si podíamos tener una mejor forma de colaborar con los que estaban participando para armar todo para el lunes. Y bueno, la próxima vez vamos a hacerlo de otra moda. Lo que respecta de la publicación de los documentos, me parece que los claves, como puede ser el acuerdo de acreditación de registradores, eso lleva mucho tiempo en la negociación, mucha negociación en el informe sobre esta enmienda al RAA, y respecto de los personal, los detalles de las sesiones y el programa para cada una de esas sesiones, muchas de las sesiones tenía menos personal del esperado porque quizás publicamos el horario último momento y la gente decidió cambiar de reunión. Pero bueno, estamos tratando de continuar mejorando la calidad del programa. Sí, toma la palabra el orador que hizo la pregunta. Yo sé que cuando se va a trabajar sobre determinada miembro, sobre determinado tiempo y no a miembros suficientes, lo tendrían que haber dicho. Me parece que sí hay que mejorar la preparación, pero podrían haber hecho esto otro también. Gracias. Toma la palabra Steve. Gracias. Anne Jensen, de la Cámara Internacional de Comercio. Como ustedes saben, la CCI es una organización global, tenemos miembros, nosotros tratamos entonces de generar posiciones por consenso en nuestra red para que lleguen a ICANN y para participar en los debates de políticos. Yo lo que quería señalar era el tema de la disponibilidad de los documentos. Hoy a la mañana estuve en un comité de participación pública, hablamos de algo de esto al respecto. La CCI, como organización miembro, tiene una forma de generar consensos dentro de nuestra red, lo que significa que tenemos tiempos y plazos para la Comisión de Comercio Digital. Entonces, a veces nosotros no podemos hacer comentarios sobre los temas de ICANN porque no tenemos el tiempo para preparar nuestras normas y reglamentaciones y cumplir con los periodos fijados. Hoy a la mañana, y estoy segura que la Cámara Internacional de Comercio no pertenece a esto, pero cada uno tiene sus propios plazos, sus propias reglas, y cada uno de los grupos que participa acá tiene esto, pero hoy a la mañana se señaló que había que prestar consideración para ampliar el periodo de comentarios iniciales y quizás reducir el segundo periodo de comentarios. Desde la perspectiva de mi organización, eso nos ayudaría mucho porque necesitamos más tiempo al principio para armar las posiciones y después es más sencillo contestar porque ya sabemos cuál es la posición tomada. Gracias. Tomo la palabra, Steve. Ustedes dicen que necesitarían revisar el reducir el tiempo al principio y no para el de las respuestas. Me parece que teníamos que tener una cantidad de días. Yo querría que se ampliaran los comentarios iniciales desde mi perspectiva, porque una vez que nuestros miembros se han tomado una posición sobre determinados temas, es más fácil ver los comentarios de los otros y entonces por eso el periodo de respuesta puede ser más breve. Toma la palabra Steve. Creo que es un comentario muy útil el que está haciendo. Voy a responder diciendo que lo vamos a considerar y que quizás entonces miremos cada una de estos periodos, cuánto necesitamos para el ingreso de aportes, para la salida de estos comentarios. Pero me parece que vale la pena entonces ver estos periodos, a ver cuánto se necesita en cada uno de ellos. Gracias. Jonathan Suk, de la Asociación de Tecnología Competitiva, y quiero reflexionar sobre el tema anterior, porque el consenso ha sido que el interés público global tiene que ver con la participación del público. Entonces, me parece que quizás tenemos que ir un poco más allá de los esfuerzos que hace el personal para preparar los documentos. Me parece que es un tema mucho más importante. Irónicamente, tuvimos una reunión con el GAC, un desayuno con el GAC, el CSG, y uno de los temas de discusión fue si el proceso de participación pública reflejaba sus intereses. Lo primero que me ocurrió es que sí, porque tenemos todos estos comentarios que reflejan. Entonces, yo lo que digo es mis intereses se ven reflejados, lo que no significa que yo tenga la impresión de que los toman en cuenta, que hayan sido leídos, que los tomen como parte del proceso de toma de decisiones y que se utilice la participación pública en el proceso de toma de decisiones por el Consejo, por la Junta Directiva. Esto me parece más importante. Entonces, una de las formas de al menos demostrar la intención del uso de la información es no programar las decisiones sobre un determinado tópico antes de que haya finalizado el periodo de comentarios, cosa que sí ha sucedido. Y quiero que tiene que ver con lo que pasó con el COI y la Cruz Roja. Si no hacemos nada más que eso, tenemos que asegurar que ponemos los comentarios al principio o entonces demoramos las reuniones, porque estamos en un proceso en donde la participación del público es una broma, es un chiste. Se reflejan, sí, los intereses, pero no se los toma en cuenta. Gracias. Steve, gracias. Tina Dam. Tengo una pregunta sobre la disponibilidad de los documentos, porque, bueno, también quizás me parece que tiene más que ver con esto que con la categoría interior. Yo tengo un documento que es la declaración que tiene que ver con cómo interpretar la guía del solicitante. Sé que se puede leer de diferentes maneras. Hay diferentes interpretaciones realmente. Y pediría, si pudieran, por favor, dar un documento de ICANN o quizás una declaración sobre si lo que ustedes piensan que hay que cambiar algo en la guía del solicitante. Con esto vuelvo al tema anterior del interés público global, porque creo que es muy difícil dar asesoramiento a quienes quieren solicitar IDN sin saber exactamente si este documento va a cambiar algo o no. Entonces, me parece que la declaración del IAB parece que no tiene fecha. Yo lo imprimí a principios de febrero, así que me gustaría que me dieran alguna respuesta al respecto. Toma la palabra Steve. Gracias, Tina. Voy a llamar a Thomas Darten, que es el coordinador, para que responda brevemente. Toma la palabra Thomas. Sí, gracias. Creo que es razonable lo que está pidiendo y creo que hay cierta falta de claridad. Entonces, muchos dicen, bueno, yo creo que piensa eso, pero no sé si asesorar en esa manera o no. Así que sí, vamos a hacer una declaración para que quede claro para todo el mundo cómo es la manera de interpretar este documento. Yo soy Ken McCarthy, de .net. Sé que el personal de ICANN nos ayudó con la política de estos 15 días. Yo estuve con el personal y la Junta, entonces sé que han tratado de cumplir con esto. Entonces, es bueno tener los documentos publicados. Ahora, hay dos elementos que creo que, como se trata de un PDF, nada se pierde. No No hay que preocuparse por cómo se usa. Uno puede ser en un apéndice y puede quizás ponerle una portada a cada documento, porque me parece que entonces podemos poner un resumen breve de qué hay en cada documento, que es lo que proponemos hacer. Y la idea con esto es que entonces uno puede ver los documentos que dicen, sí, esto me interesa, esto no me interesa, porque me parece que esto no es lo que sucede ahora. Tenemos que trabajar, me parece que en eso. Y el otro punto es que tampoco sé si está sucediendo. El personal debe informar a la Junta, creo que 45 días después de cada reunión, cuál fue el porcentaje de documentos que fue aportado a tiempo y darle estadísticas, etcétera, sobre la producción de documentos. La idea, entonces, es poder hacer un seguimiento y que ustedes nos digan qué pasa para poder pensar en eso. Creo que tenemos que hacer un seguimiento de esto. El tercer elemento es una filosofía, que si nosotros hacemos eso, si ICANN hace esto, lo estamos haciendo bien porque hace mucho que lo hacemos. Y me parece que la comunidad necesita recibir las presentaciones antes, los informes antes, para que entonces cuando llegamos a las reuniones ya tenemos todos los documentos leídos. Me parece que una de las partes de no cumplir con estas pautas detiene este proceso.
Toma la palabra Steve. Voy a pedirle a Rob Beckstrom que responda. Gracias, Karen. Voy a comentar algo. Vamos a mirar los momentos con los que se publicaron los documentos para esta reunión y vamos a tratar de hacer un informe para ver si realmente se respetaron los plazos, los 45 días, etcétera. Gracias. Gracias. Soy Adrian Kindres, soy de uno de Registry Services. Tal vez podría decir desde el punto de vista operativo que sugiero lo siguiente. El informe de Kieran de cómo cumplimos con los plazos en la personal o en la comunidad es algo que se ve en retrospectiva. Creo que sería útil y discúlpame si esto ya lo pensaron, pero sería bueno publicar en qué punto están con respecto a un próximo plazo, ¿no? Como para poder saber la situación. En mi organización, nosotros tenemos publicado cuáles son los informes que se tienen que presentar en un determinado plazo. Y si no llegamos, todo el mundo puede estar al tanto de eso. ¿Por qué? Porque somos parte de los interesados. No tengo que ir todos los días a ver si ya se publicó el documento, sino que sería mejor para los fines de comunicación y planificación si ustedes no llegan y dicen, bueno, sabemos que estamos atrasados con este documento en particular y lo esperamos tener en 2 días o en 3 días. Y entonces tal vez esto pueda ser revisado, pero ayuda con la planificación. Entonces, ya sea la programación de una reunión o un informe sobre un tema en particular, sería bueno tener la visibilidad del estado de situación de ese documento para que todos estén enterados. Toma la palabra, Steve. Creo que ustedes conocen los mecanismos de seguimiento mucho mejor que yo, pero hay una diferencia entre poner mucha energía haciendo el seguimiento y directamente hacerlo, ¿no? Pero creo que la respuesta correcta es que lo vamos a considerar en la Junta y vamos a ver cómo encontramos el equilibrio correcto.
Soy Mike Poli.
Yo soy alguien que va a ICANN barra correspondence con mucha frecuencia para ver qué es lo que se ha recibido. Una de las cosas que veo es que tenemos los fechos de cuando ICANN lo recibe, pero en general lo que a mí me resulta útil es que pueden poner la fecha de publicación, porque a veces hay realmente una delta entre el momento en que algo se recibe y algo se publica. Entonces también me parece que esto ayudaría a la transparencia para ver con qué velocidad la organización publica los documentos. Me parece que esto no tiene que ser muy difícil porque es nada más que ponerle el día en que se lo carga.
Habla Steve, gracias. Buenas tardes, soy Ken Stubbs y tal vez si había reconocimientos para quienes participaron en las 40 reuniones, yo seguramente hubiera ganado alguno. Esto tal vez una pregunta que tal vez pueda responder Steve con respecto a esto. Creo que todos conocemos el aumento en los costos en todas partes del mundo para llegar a cualquier lugar. Cada vez que nos damos vuelta, vemos que nos cuesta más dinero participar. El costo en el futuro, estarían de acuerdo la mayoría, todavía va a ser más prohibitivo para muchas personas que no van a poder participar. Este es el motivo por el cual pido un par de cosas. En primer lugar, estamos ahora siendo una organización muy grande con un presupuesto considerable. Y las actividades de extensión y de difusión son muy importantes. Para muchas partes del mundo, esto implica un gran trabajo de planificación. Muchas entidades como esta, creo que ya probablemente les pueden decir dónde van a estar de acá a 5 años. Nosotros seguimos viviendo al día, de momento en momento, sabiendo dónde vamos a estar de acá, sin saber dónde vamos a estar de acá a 1 año o 9 meses. Entonces, le pediría a la Junta que tome esto en consideración. En segundo lugar, la mayoría de las decisiones sobre las reuniones y de programación se pueden tomar dentro de la junta directiva con asistencia del personal, pero creo que estamos en una época en la que necesitamos más contribuciones de la comunidad. Si bien los miembros de la junta pueden representar a la comunidad, creo que desde el punto de vista de la comunidad esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y el tercer comentario, lo voy a decir brevemente, creo que la Junta debe evaluar con mucho cuidado, con todos estos factores, cuántas reuniones se deben hacer al año de aquí en el futuro. Muchas gracias por escucharme. Habla Steve. Muchísimas gracias. Le voy a dar a Phyllis la palabra porque tiene un comentario de red. Phyllis Gilmas, personal de ICANN. Leo el comentario / pregunta de George Ricos de Servicios Financieros. Un aspecto de la disponibilidad de documento es ver todos los cambios que se hacen al sitio web. Si bien el sitio web ha sido modificado, ha ignorado algunas sugerencias. Debería haber un vínculo de auditoría pública para que el público pueda ver todos los cambios hechos al sitio web en forma cronológica. Muchos contenidos y sistemas de gestión de contenidos ofrecen esta funcionalidad. La Junta se compromete a poner esta función en el sitio nuevo. Habla Steve. Muchas gracias. Entiendo, Bertrand. Toma la palabra Bertrand Lechapelle. Muchas gracias, Steve. Un agregado o comentario adicional sobre este comentario que ha hecho Ken Stubbs. Esta semana la Junta Directiva se ha reunido con distintas unidades constitutivas y pusimos en el temario el impacto de la implementación del programa de los nuevos GTLD sobre la estructura de la organización, de la GNCO, etcétera. O sea que ya nos hemos anticipado para tratar de ver cuáles son los desafíos que que esperamos enfrentar y las cuestiones que se están discutiendo ya en GNCO y que Atlatch también está considerando. Entonces, quiero resaltar el hecho de que lo que Ken menciona es una de las dimensiones de los desafíos que tenemos que enfrentar. Va a haber una serie de presentaciones y de TLD que van a participar en el proceso. Si tenemos que hacer una buena difusión a todos los actores, esto puede tener un impacto en la cantidad real de participantes, posiblemente, y en la estructura de las reuniones. Así que gracias, Ken, por resaltar este tema, que lo voy a agregar a la lista de temas para abordar de cara al futuro. Toma la palabra, Steve. Muchas gracias, Bertrand. Y ahora se nos está desordenando un poquito porque era un comentario a través de la participación remota lo que habíamos recibido sobre el sitio web. Habla Marilyn Kate y quisiera hablar con respecto a la programación de las reuniones de ICANN y en las reuniones de ICANN porque quisiera hablar de ambos temas. Yo dije esta mañana en la sesión de participación pública, en su interacción con la comunidad, que todos deberíamos estar muy orgullosos de los problemas y los desafíos que tenemos de conseguir suficiente espacio y salas para poder tener a las partes interesadas que se reúnen en la conferencia de la ICANN. Realmente esto me entusiasma mucho. Es un problema que queremos tener y deberíamos tener una versión todavía más grande de esto. Habiendo dicho esto, sé que ustedes escuchan mucho hablar de inquietudes sobre la programación de las reuniones, que son conflictivas con otros compromisos, que la gente no puede participar porque tienen otros compromisos. Hemos tratado de ver si podíamos clonar a algunos miembros de la junta directiva para que pudieran participar. Pero el trabajo que hacemos aquí es tan importante y la parte presencial, el estar cara a cara es tan importante, que yo diría que ustedes tienen un recurso que tal vez no estén explotando o aprovechando, y es entender cómo se establecen algunos principios para ver cuál sería el mayor interés de algunos grupos. Tal vez pueden encontrar la manera de interactuar con el personal de reuniones, no con todas las presidencias de todas las organizaciones auxiliares, sino con ver con ellas, a ver si les pueden, no decidir la programación de las reuniones, pero darles sus opiniones que les pueden resultar útiles. Ahora quiero hablar sobre la programación de las reuniones de ICANN. Según nuestra historia, nuestros antecedentes, tenemos una en primavera, otra en junio y otra entre octubre y diciembre. Hay algunos universos paralelos que en los que debemos existir. Uno es IGF, el Foro para el Gobierno de Internet, y cuando pensamos también en la agenda del el grupo IETF, esto también es importante recordarlo, también como en otras reuniones, porque es importante tener a la Junta y a los participantes del ICANN también presentes en esas reuniones. Toma la palabra Steve. Muchas gracias. Sí. Que se hace mucho esfuerzo para poder llevar adelante la programación de las reuniones. Y un componente clave de esto es ver justamente dónde puede haber algún conflicto. Durante varios años teníamos la reunión de la ICANN junto con otras que se producían al mismo tiempo y la gente no podía asistir a ambas. Recientemente se ha dicho que el conflicto este año se ha evitado porque el IGF hizo todo lo contrario a la IETF, entonces no tuvimos conflicto con ninguno de ellos. Ellos tal vez tengan un conflicto entre sí, pero eso es problema de ellos. Bueno, tal vez nuestro también, pero bueno. Pero sí le prestamos mucha atención a este tipo de cuestiones y no es algo fácil de manejar, ¿no? Porque manejar el calendario es difícil, ¿no? Philip Gilmas, personal de ICANN, con un comentario de George Krikos, de Faith Financial Services. Para continuar con lo que dije antes sobre la página de correspondencia de la ICANN, ¿es cierto que la ICANN publica todas las cartas que recibe o solamente es un subconjunto? Si es un subconjunto, ¿cómo selecciona las cartas que no se publican en esa página? Gracias. Toma la palabra Steven. ¿Quieren decir algo al respecto? Toma la palabra Rod Beckstrom. Sí, publicamos un subconjunto de cartas porque queremos asegurarnos de que sean pertinentes como material que se publica y que respete los principios de la comunidad. Y si alguien quiere una descripción adicional, se le puede pedir a John Jeffrey que lo explique. ¿Alguien querría que él haga la explicación? Rolf McAlin, soy McAlin Herland. Sería bueno entender esto porque hay veces que parece que ustedes están publicando cierta correspondencia, ciertas cartas que son muy completas. A veces vemos otro tipo de cartas esporádicas con muchas brechas masivas. Si no tenemos la información, tal vez podría ser difícil. Entiendo que entender los criterios sería importante. Toma la palabra Rod Beckstrom. Más que nada, para la política pública tenemos periodos de comentarios y hay muchas reuniones y llamadas establecidas con la comunidad. Y la página donde se publican las cartas tiene otro aspecto y a veces esto no coincide con el periodo de comentarios y con el proceso de políticas públicas. Entonces, esto genera algunas dificultades para la comunidad y para la organización. Para poner todos esos aportes allí cuando no llegan en la ventana prescripta para esos comentarios. John, ¿querrías hacer algún comentario o alguna aclaración? Toma la palabra John Jeffrey. Tenemos una política de divulgación de documentación, y si ustedes creen que hay cartas que no están viendo, los aliento a que sigan ese proceso para hacernos llegar esa información, de forma tal que nosotros sepamos qué es lo que ustedes tienen como inquietud y qué cosas se ponen a disposición. Kerry McCarthy, de Punto Next. Yo no sé si es útil, pero se me ocurre que esa página de correspondencia, yo la uso mucho, sería muy útil si pudieran hacer distintas cosas. En primer lugar, poner un RSS feed, creo que sería muy fácil de hacer eso. En segundo lugar, si lo pudieran desglosar un poquito por mes y año, porque tenemos una lista grande. En tercer lugar, si pudieran encontrar una manera de remitirlo a las cartas que llegan, la respuesta que ustedes hacen, porque a veces no se sabe qué decía la primera carta cuando hay una respuesta. Entonces, tendría que haber alguna manera de combinar o de vincular esas cartas. No me parece que sea algo tan difícil, simplemente les doy algunas ideas. Toma la palabra Rod Beckstrom. Muchas gracias, Kieran, por estas sugerencias. Podemos poner un feed RSS, creo que tiene mucho sentido. Así que eso lo vamos a considerar. Y también vamos a analizar los otros temas, a ver si hay algún problema de tiempo o recursos, pero creo que son sugerencias razonables. Gracias. Toma la palabra Steve. Gracias, Phyllis. Tengo otra pregunta de Chris Choplo. Soy Phyllis Chimas. Hemos tenido el beneficio reciente de conocer el lugar en que se haría la reunión con un año de anticipación. Entonces, ¿cuál es el plan para el futuro? Toma la palabra Steve. ¿Quién está en condiciones de responder esto? Con respecto a los planes de reuniones futuras. Nick Tomaso. Toma la palabra Nick Tomaso. Cuando vine aquí, nosotros queríamos tener con anticipación la información sobre las próximas reuniones un año antes. Después hablamos de 2 años, pero no lo pudimos hacer. Tratamos de lograrlo para los próximos meses. Ya tenemos la ubicación elegida para la reunión de octubre del 2012. Estamos cerca de elegir la de abril del 2013. Acabamos de recibir una propuesta también para la conferencia que se va a hacer en América Latina. Quédense tranquilos, que a mí no me gusta manejar este ciclo de un año. Creo que debemos saberlo con 2 años de anticipación para planificar mejor, de manera más eficaz y más eficiente, no solamente para los delegados, sino también para el personal de la ICANN. Así que ese es nuestro objetivo, tener la información con 2 años de anticipación. Toma la palabra, Steve. Muchas gracias. Todo tiene que ver con sintonizar todas las cosas, ¿no? Yo sé que es muy difícil, pero esto es algo que es visible y fácil de medir. Así que esperemos que lo podamos hacer, ¿no? Tener un proceso de planificación más largo para que nos ayude en el futuro. ¿No tenemos más personas que soliciten la palabra, Phyllis? No. Bueno, estamos un poquito adelantados con lo que habíamos calculado de tiempo. Esto es algo inédito, histórico, diría acota Rod Beckstrom. Quisiera sugerir que nos tomemos un receso, que regresemos a las 4 de la tarde en hora local. Y luego continuamos con las intervenciones. Por favor, regresen a horario porque vamos a hablar sobre las presentaciones también.